Pueden sentarse, mis hijos amados. Oh, amén, amén, amén. Los martes estamos en familia, ¿verdad? Hay muchos sillones vacíos. Así que esto es un día de familia. De los valientes. Que ahora dejaron todo para meditar en la palabra, en Jesucristo. Que el Padre Celestial vea que nos llamó con llamamiento santo. Pero nosotros hemos obedecido a ese llamamiento. Hoy busqué mucho qué quería el Señor. Y como que no oía. Pero después me di cuenta lo que quería. Y podríamos decir, oh, pero lo que quería ya lo hemos dado mucho. Nunca te olvides que tú tienes muchos años, pero no todo el mundo tiene muchos años. Y por eso es que el Señor dice que la palabra, oiga, hay que repetirla, porque cada vez que se repite hay más revelación. Entonces, como estamos en estos días metidos en esa comunión que hay que tener con el Padre, y se les dio ya el Padre Nuestro, esto sigue. Esto es como una novia que no sabe qué cosa más linda decirle al novio, y del novio ni hablar. Entonces, ese Padre Celestial nos ama con ese amor tan grande, pero sabía que con nuestro amor sentimental no lo podíamos amar. Nos regaló todo. Entonces, vamos ahora a meditar cada versículo, a tomarlo y a sentirnos hoy como que estamos hablando con Jesús, no de la forma que habló la samaritana, pero en aquel encuentro que tuvieron ellos dos. Todo lo que le dice a la samaritana, tómalo para ti. Tómalo para ti. Y vívelo, y vívelo. El Padre Jesucristo, todas las noches, mientras estuvo aquí en la tierra, que sabía ya que era el Hijo del Dios viviente, su naturaleza humana, oiga, vivía pendiente de lo que el Padre quería. Dice la Escritura que nunca hizo su voluntad, sino la del Padre. Nunca hizo su voluntad. Y me dirás a lo mejor tú o alguien de los que están aquí, ah, pero él no hizo su voluntad, pero no me compare con Jesucristo. Pues, oye, Jesucristo te dio su vida y me la dio a mí. La tenemos dentro de nosotros, la vida de Jesucristo. Entonces nadie puede decir después que es cristiano que Jesucristo lo hizo porque era el Hijo del Dios viviente. Y te dirá Jesucristo, lo único que no tuviste que hacer fue ir a la cruz. No soportaste las pruebas que yo soporté ni las tentaciones que yo soporté. Porque fui tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo. No hay pecado. Nos horrorizamos de los pecados de ahora. Pero Jesucristo dice que fue tentado por todos. Pero no pecó. Y nos pagó. Pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. Fuera de eso, todo lo demás nos lo dio. Entonces, vamos a meditar en Jesús y la samaritana. A mí me encanta este pasaje. ¿Por qué me gusta? Porque es lo que el Señor, Él quiere de cada uno de nosotros. Tener esa relación tan fuerte. Y si se sentó esperando a la samaritana, oiga, esperó por nosotros mucho tiempo. Ya estamos en Él. Y ahora necesita Él y el Padre que nosotros demostremos que todo eso gratis nos lo han dado, que lo usemos y que esa comunión de Él sea tan grande, con Él sea tan grande, que va a ser grandes cosas. Dije el otro día que viene el avivamiento más grande que ha habido en la tierra. Es lo más grande. Porque antes del rapto, tiene que haber un avivamiento grande. Porque Jesucristo derramó su sangre por todos. La Biblia dice por muchos, porque no todos lo quieren recibir. Pero nos tiene guardado muchas cosas. Y no quiere que nada nos coja de sorpresa. Y quiere que le demos las gracias siempre a Él y que nos entusiasmemos con Él. Eso fue lo que quiso con la samaritana. Así es que lo que le está diciendo a ella, tómalo para ti también. Es algo precioso. Oh, gloria a Dios. Oh, santo. En la página 1109, el título, Jesús y la samaritana. Amén. Vamos a comenzar desde el versículo 3. Porque podemos comenzar desde el 1. 1109, Juan 4. Vamos a comenzar desde el primer versículo de Jesús y la samaritana. ¿Ya lo tienen? Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Pone la Biblia, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. No le gustó a Jesucristo porque no era él que estaba bautizando. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Como le dije ahorita, todas las noches Jesucristo hablaba con su padre. El padre le decía lo que él iba a hacer al otro día. Entonces, ya él se preparaba porque sabía que al otro día el padre se iba a manifestar. Cuando pasa por Samaria, él sabe el encuentro que va a tener. ¿Con quién va a tener el encuentro? Con la samaritana. Entonces, está cerca del pozo de Jacob. Jesús estaba fatigado del camino. Ellos llegaron, los discípulos y él, y era la hora de comida. Estaba sudoroso, tenía hambre, tenía sueño. Su cuerpo estaba cansado. Aprende, hijo. Aprende, hija. Que aquí no vale el cansancio. Es lo menos que podemos hacer por Jesucristo. No le importó. Porque él sabía que la samaritana llegaba. Se sentó en el lugar que se sentaba la samaritana. ¿Qué quiere decir eso? Aprende que se ha sentado en el lugar tuyo y en el lugar mío, al igual que la samaritana, con ese mismo amor, con esa misma pasión, con ese deseo de ver a los humanos convertidos, que sepan que vinimos a la tierra, oiga, y no fue para que nos enterrara un día, ¿y se acabara ahí todo? No, él quiere meternos por ojo, boca y nariz, si me dispensan, lo que nosotros somos por su sacrificio único. Entonces quiere animarnos. Ahí todavía no ha dado su vida, pero ya tiene edad de hacer la misión que tenía aquí en la tierra, y ya comienza a manifestarse. Pero Jesús se manifestaba según el Padre le decía. No era que Jesús pasaba por un lado, ay, mira la samaritana, ay, caramba, yo tengo como hacer un milagro. No, el milagro su padre, y el obediente a su padre. Él oyendo todas las noches lo que el Señor iba a hacer, el su padre iba a hacer al otro día. Entonces, Jesús, pasado del camino, se sentó junto al pozo. Ahí no dice más nada. Pero se sentó junto al pozo, y ahí era que la samaritana se sentaba mientras llenaba lo que traía de agua, y Jesús lo hizo como para que ella se diera cuenta, porque se iba a dar cuenta, de que él sabía de ella todo, pero que no le importaba. No le importaba lo que había hecho la samaritana. No le importa lo que tú hiciste ni yo hice. Él no le importa eso. Él lo que le importa es cuando vamos a sus pies, nos entregamos a él, y eso es lo único que él está mirando. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando tuvo el encuentro con su papá, oye, el papá besándolo en el cuello, abrazándolo, y él le dijo, papá, yo no merezco. Y él, como cállate, llamando a los trabajadores para que le trajeran a Jesucristo, a su hijo, después que había hecho todas las barbaridades del mundo. Entonces, oye, cuando yo veo que un pecador arrepentido ya, que Jesucristo lo que está es loco por dialogar con él, es loco por decirle lo que representa, es loco por usarle, y aquella persona que ha sido perdonada, porque, oiga, nos lo ha dicho 20 veces, que todavía no se aferra a Jesucristo porque tuvo pasado. Y Jesucristo dice, pero es que no tienen pasado. Y ellos se empeñan, no, yo tengo pasado. Aquí Jesús está sentado, esperando a la samaritana. ¿Qué le importó el sudor? ¿Qué le importó el cansancio? Él nada más estaba sabiendo que la samaritana iba a convertirse y que iba a ser un alma más para su padre. Ese es el Jesucristo que yo he visto en las Escrituras. Y te ama con pasión a ti y me ama a mí con pasión. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya no pensar más en el que todavía está pensando lo que hizo, y corramos a él. Bueno, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Jesucristo, vayan ustedes a comprar la comida. Pero Jesucristo, ven con nosotros, porque vamos a comer en el restaurante. No, ustedes, es que yo no estoy en eso. No le quiso decir eso, pero que él sabía que ahorita vamos a ver cómo le contestó. En eso, llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Aquí viene la samaritana. Con todo el caché de prostituta. ¡Aleluya! Yo espero que no estuviera vestida como la que vemos ahora, ¿verdad? En la televisión. Que eso es horrible. Eso es horrible. Pero diferente sí se veía. Pero ¿qué le importaba a Jesucristo? Si Jesucristo lo que quería era que las prostitutas fueran y verlas después cómo se convertían. Amén. Jesucristo lo que le importa son los pecadores que se arrepienten. Eso es lo que le importa. Porque nadie es bueno,
sino Dios.
Entonces, cuando ya vienen a donde el Padre, ya eso no va con nosotros. Porque ya nosotros somos parte de Jesucristo. Y ya el que no es bueno, ya eso no va con nosotros. Porque Él, lo que ve en nosotros, es a Él mismo. El Padre, lo que ve en nosotros, es a Jesucristo. ¿Por qué? Nos dio su vida. Amén. Jesús le dice a la samaritana, dame un poco de agua. Dame un poco de agua. Este diálogo, oigan bien, me parece a cuando las personas han recibido el llamado, pero no lo aceptan. Entonces, cada vez que le hablan de Jesucristo, ellos quisieran, pero, ay, no voy a dejar el mundo. ¿Cómo dejo el mundo? ¿Cómo dejo los tragos? ¿Cómo dejo de bailar? ¿Cómo? Oiga, eso no tiene usted que pensarlo. Eso usted se lo deja a Jesucristo. Él va a hacer con usted lo que le da la gana. Amén. Entonces, ella llega y le dice, pero... Yo me imagino con su mano en la cintura y creyendo que era la estrella de Belén. Le dice, pero ¿cómo los judíos? No. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame agua. Pero ¿cómo los judíos? Como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Como esto en otras Biblias dice, como... los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Hay una distancia. Los judíos no aceptan los samaritanos. Y los samaritanos a los judíos. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Eso se lo diría a Jesucristo, a lo mejor con mucha falta de respeto. Jesucristo no se lo conmovió. Siguió, porque dijo, tú pensarías, tú le vas a pertenecer a mi padre. Quieras o no, hoy te llegó tu día. Entonces, como decía ahorita, las personas a veces no, al llamado no le hacen caso enseguida. Pero Jesucristo sigue ahí. Me dice, tú eres mío y tú vas a caer. Porque lo que yo te ofrezco es muy grande. Y ahora no comprende, pensaría él con la samaritana. Oye, pero vas a llegar a comprender cuando lo tengas. Lo que yo te ofrezco es muy grande. Eso le dijo Jesucristo, me dijo a mí y le ha dicho a cada uno de ustedes. Y aquí esta contestación de Jesucristo me fascina. Si supieras, no le dice, ah, pero es que yo soy un judío diferente. No, eso no le importa a él. Él está en su asunto. Si supieras lo que Dios puede dar, si supieras el don de Dios, en otras Biblias, así que me gusta. Pero si supieras lo que Dios te puede dar, es lo mismo, porque es como diciendo, lo que te puede dar Dios es tan grande. Oye, no te lo pierdas. Y ese grande que le decía el Señor a la samaritana es el don de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa que dirá Jesucristo, pero le estamos ofreciendo el don. Ahora, ahí mismito, ¿qué dice? Y conocieras al que te está pidiendo agua, como diciendo, el Espíritu Santo es el don que se necesita para poder seguir en estos caminos y tú entregarte al Padre y a mí como nosotros queremos. Pero si conociera quién te está hablando, hay ahí vanagloria, hay ahí Jesucristo se cree que el último, la última Coca-Cola, no, es que Jesucristo sabe quién es. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Amén. Tenemos que saber quiénes somos. Hombres que están aquí. ¿Ustedes creen que ustedes han venido? Ay, porque la mujer los tiene harto ya. No, ustedes han venido porque Jesucristo los llamó. Y los tiene ahí para que ustedes pidan y tendrán, para que ustedes sepan quiénes son, para que ustedes sean las cabezas de sus hogares. Porque si Jesucristo ama mucho a la mujer, no deja de amar al hombre. Así es que ustedes están aquí, porque el Señor, al igual que como ha hecho con la samaritana, sentada y hablando, y aguantándole cosas a la samaritana, pero sabiendo que ella iba a caer. Ustedes, mis hijos, ya cayeron. Porque el camino, esto es un túnel. y no se puede uno echar para atrás. Amén. Por más que usted refunfuñe y usted pelee, no le vale. Cuando Jesucristo llama, oh santo, se aferra a nosotros, tanto que vive en nosotros. Entonces uno no lo puede dejar. ¿Qué sabe ella del don de Dios, que es el Espíritu? ¿Qué sabe ella de quién es que le está pidiendo agua? Lo único es que ve a Jesús y diría, ay, pero qué lástima que sea judío. Amén. Hay gente que dice que Jesucristo era feo. Yo no creo eso. Tuvo que haber sido muy hermoso. Y aunque si no era hermoso, la santidad se le veía. Y se le veía todos los frutos del Espíritu. Así que eso solamente podía conquistar. Entonces, si conocieras al que te está pidiendo agua, que eso es Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. El agua, donde quiera que usted se encuentre con ella en la Biblia, significa el Espíritu Santo. Agua. Entonces, oye, samaritana, yo que sé tu vida ya, yo que sé la que tú has pasado, yo que sé que en el pueblo no se quiere nadie. Oye, te estoy ofreciendo un agua que da vida. El agua, el Espíritu Santo. ¿Quién nos da la vida de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Por qué podemos seguir a Jesús cumpliendo con todo lo que Él quiere y obedeciendo nada más que la palabra y diciendo nada más que la palabra? El Espíritu Santo. Así que Jesucristo anhela que nos demos cuenta lo que significa el Espíritu Santo. Señor, oye eso, diría ella, ¿de qué agua me estará hablando? Pero este hombre, ¿qué es lo que quiere? Me está hablando cosas que yo no entiendo nada. Y le dice ella, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que no dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y Jesucristo no, lo que me gusta de Jesucristo es que nunca contesta lo que uno espera. Él dice otra cosa. Pero siempre lo que habla es vida. Aleluya. Amén, amén. Dice Jesús, todo el que beba de esta agua que se saca del pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aquí te voy a decir en este versículo. Nos ha llamado, ¿verdad? Quiere que acabemos de darnos cuenta lo que significa esa agua, lo que significa el Espíritu Santo. No volverás a tener sed jamás. Ahí está hablando de que va a dar su Espíritu. El Espíritu no es del cuerpo, no es del alma. El Espíritu es la parte más importante del hombre. Y nosotros, gracias a la gracia, es que ya esa agua entró en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que le está diciendo. Esa agua se convierte en manantial. Y ese manantial, de él brotarán ríos de agua viva. Pero aquí no dice ríos de agua viva, yo me equivoqué. Dice, ¿brotará qué? Vida eterna. ¿Por qué? Jesucristo no le está hablando lo que va a ser la samaritana de, como discípula. Jesucristo quiere animar a la samaritana que sepa que cuando él le dé de esa agua, que es el Espíritu Santo, ella va a aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y al aceptarlo como el Señor y Salvador, en ese Espíritu Santo que le está dando, ella va a poder tener todas sus necesidades cubiertas. Ella. No está hablando que la va a usar como testigo, sino la llenura que le va a dar a ella. Amén. Podemos volver, ir ahora a Juan 7, 37 y 38, en la página 11, 16. Aquí vemos a Jesucristo, Jesús en el último día de la fiesta, ¿lo tienen? Versículo 37, que viene siendo Juan 7, versículo 37 y 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó lo que le ha dicho a la samaritana. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Cuando vamos a Él, ya bebemos. Y somos criaturas nuevas. Y tenemos vida eterna. Y se nos ha dado como a naturaleza nueva el amor ágape, el amor de Dios. De aquel que cree en mí, aleluya, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. El primer versículo está diciendo, vengan a mí y beban. Cuando tú me aceptes como Señor y Salvador, oye, ya tú tienes tu mundo resuelto. Pero en el segundo está diciendo, para ser mi discípulo necesita que corran ríos de agua viva de ti. Amén. Porque necesitas el bautismo en el Espíritu. ¿Entendieron? Ok, volvamos otra vez. Amén, amén, amén. Entonces, vamos a seguir aquí. Juan, ¿cuál es la otra? Pongan ahí algo, ¿verdad? Estas cosas resbalan. Oh, Jesucristo, que no resbalen. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, en la página 12:38. Capítulo 5. Para que vean que todo lo que dijo Jesucristo está en otros pasajes. Ella no entiende. Le dice, si tomas del agua que yo te voy a dar, vas a tener vida. Pero no le está hablando del cuerpo. Le está hablando que lo que nace de nuevo es el Espíritu. Entonces, en el versículo 23, en la página 12:38 de Primera de Tesalonicenses 5, dice, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve, ¿qué? Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso no se lo podía decir a la samaritana, sino como en una jerga, porque ella no podía entender. Aleluya. Entonces, en primera de esa fue la que dijimos. Entonces, en Gálatas 3, ya ustedes saben lo que dice. En Gálatas 3 dice, capítulo 3, versículo 13, en la página 12:18, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Todo eso fue lo que le quiso decir a la samaritana, pero no podía ponérselo más claro porque ella no entendía. Entonces, vemos que ya ella, oye, yo le voy a creer, no entiendo nada, pero oye, le veo esa cara y que habla tan lindo y que es tan hermoso, que le voy a creer. Entonces le dice, Señor, dame de esa agua. ¿Dónde está? Así, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella está hablando del cuerpo y Jesucristo está en el espíritu. Amén. Entonces, claro, como no están iguales, Jesucristo le dice, ¿tú quieres de esta agua? Ah, pero fenómeno. Le diría así, ¿verdad? Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. ¿Qué quiso decirle Jesucristo? Esto es lindo, precioso, lo que vas a tener, pero tiene un precio. Tiene un precio. Entonces tienes que poner tus cosas al día. Y la samaritana, oiga, sigue todavía ahí. No tengo esposo. Ay, santo, respondió la mujer. Y Jesucristo le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Dice Jesucristo, es cierto, ciertamente, que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Es la primera vez que hablas bien. Señor, ahí es que ella dice, bueno, esto sí está grande. Porque ¿cómo él averiguó todas esas cosas de mí? Si él no ha ido a Samaria, al pueblo, yo vengo del pueblo, pero no ha llegado al pueblo. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Esto me gusta mucho, porque nos hace ver la importancia de saber que somos espíritu y vivir en el espíritu. Para que esa agua, oiga, nos llene a nosotros y podamos ser también sus discípulos. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, como dicen los judíos, adoramos lo que conocemos, tenían el Padre Celestial. Porque la salvación proviene de los judíos. Como si yo soy judío y de mí es que va a salir la salvación. Ustedes se dan cuenta que esto es un diálogo precioso. No debemos llamarlo diálogo porque ella como que le llevó siempre la contraria. Pero Jesucristo seguía hasta que ella se dio cuenta. No, pero él sabe mucho. Él tiene que ser muy grande. Entonces cuando lo contesta, haciendo ver, no es en el monte, ni es en nada, ni es en iglesia. No, es ustedes teniéndome a mí como Señor y Salvador y adorándome donde quiera. Esto no es una iglesia. Esto es una casa arreglada como iglesia. Porque aquí los templos somos nosotros. Y hay que dejar eso, señores. Jesucristo está a la puerta y todavía no se creen en las Escrituras. Si viniera ahora Jesucristo, no a esta iglesia, ¿no? A otros lugares, ¿qué diría Jesucristo? ¿Estaría contento Jesucristo? Esto no es un juego. Esto es una verdad. Esto es una verdad y que hay que entrar en ella. Porque ¿qué dijo Jesucristo cuando estaba en la tierra? Fariseos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces hay que tomar la palabra de Dios. Adoradores en espíritu y verdad. Eso es lo que busca el Padre. Y oiga, debía de darle al pueblo de Dios un poco de vergüenza, siquiera un poquito. Porque esto lo dijo él antes de dar su vida. Y todavía hay gente que se empeña en no entender que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Y que ese espíritu lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que es un espíritu que está muerto. Y como está muerto, nadie habla de ese espíritu. Pero el espíritu lo tenemos, pero muertico. Digo, nosotros no, los que no tienen a Jesucristo. Ese espíritu, quien le da vida, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cuándo viene a nosotros? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Entonces ya debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y todavía cuánta gente no tiene el Espíritu Santo morando en ellos para que ese espíritu tenga vida. Usted tiene vida, oiga, y la vida de Cristo. El Señor, que me perdone, pero oiga, debía de haber algo que le diera como un correntazo a uno, ¿verdad? Para uno no dudar, pero este camino es por fe. Oiga, todo es por fe. Pero esa fe, una medida de fe, nos las dio el Señor cuando recibimos a Jesucristo. Entonces esa medida de fe hay que usarla, y al usarla, ella se va desarrollando, desarrollando, desarrollando. ¿Y qué sabemos los de nosotros que antes de venir Jesucristo vamos a resucitar muertos? Eso es para que crea. Entonces vamos a creer. Amén. Aleluya. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. Como diciendo, ya llegó la hora, estoy en la tierra. Voy a dar mi vida. Y cuando yo dé mi vida, el que me reciba va a tener todo eso que te he explicado, samaritana. Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo como, en espíritu y en verdad. Dice, ya sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Oiga, es que es malo, es verdad, no tener el Espíritu con el Espíritu Santo. Porque ella dice Jesucristo, ese soy yo. El que habla contigo, le dijo Jesús. Ese Cristo que están esperando ya llegó, soy yo. En esto, versículo 27, llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Este versículo que viene es interesantísimo. Dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. Ella fue con su cántaro a buscar agua del pozo. Y lo que le interesaba cuando ella llegó era que le facilitaran el no tener que ir a las 12 del día a buscar agua. Pero ya la samaritana se dio cuenta, que él mismo se lo dijo, que es el Cristo. Y ya le ha explicado todo lo que hay que hacer. Entonces suelta el cántaro. ¿No se acuerda del cántaro? Oigan bien. No se acuerda del cántaro. El cántaro le presenta todo lo de la carne. Ella no necesita cántaro ya. Ella tiene a Jesucristo. Ella tiene a Jesucristo. Por eso hay transformación en todo aquel que acepta a Jesús. A veces la persona no lo ve, pero los de afuera lo ven. Eso se ve. Porque después que uno sale de todo aquello, ¿verdad?, que tenía, y ya... Y ya lo que tiene es relación personal con Él. Y Él le ha dado todo lo que tiene. Oiga, no debo yo el cántaro. Nosotros soltamos el cántaro. ¿Y qué quiere Jesucristo? Que enseñemos a otros a botar el cántaro. Amén. Amén. Aleluya. Esto no se queda así. Esto no se queda así, estoy diciendo hoy. Por eso es que vamos a obedecer todo lo que diga Jesucristo en la iglesia más que vencedores. ¿Por qué? Bueno, porque viene la otra parte. Viene la parte mejor. Aleluya. Entonces la samaritana ya no le importa nada. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Todavía ella, él se lo dice y no lo cree. Oye, ¿cuántas veces hay hombres y mujeres que saben de Jesucristo? ¡Oh! Y hayan oído hablar de Jesucristo. Y cuando estuvieron en colegios cristianos o religiosos, le hablaban de Jesucristo. Y todavía no saben que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y estamos ya casi al irnos. Amén, amén, amén. Ya la samaritana se convirtió en la evangelista mayor y la primera. ¿Y qué era? Una prostituta. Amén. María Magdalena, ¿qué era? ¿Y a quién se le apareció Jesús por primera vez? ¿Al primero? A María Magdalena. Por eso le digo, la Biblia no habla de fulanito se porta tan bien. Jesucristo se maravilló. Jesucristo sabe que todo aquel que lo que quiere es hacer su voluntad y no quiere a Jesucristo, ese para él no es el importante. El importante es el que aunque haya dejado muchos pecados, lo ha puesto a él en primer lugar. Sabe que él vive en todo aquel que acepta a Jesucristo y quiere obedecerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, pero come algo, Rabí. Tú no has comido nada, maestro. Oh, gloria a Jesús. Oye, no te caigas más, ¿sabes? Entonces, le habrán traído algo de comer, comentaban entre sí los discípulos. Él no ha comido nada. Cuidado si alguien le trajo de comer. Miren la contestación de Jesucristo en el 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Terminar su obra para que el hombre estuviera salvo. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. En ese entonces, la cosecha estaba madura. Oiga, ahora está casi pudriéndose. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo, le dice a los discípulos. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Decía de otras personas, pero se estaba poniendo él. Como diciendo, ustedes me siguen. Cuando yo dé mi vida, ustedes lo van a saber todas estas cosas que ahora no entienden. Pero cada cual va a hacer su trabajo en el tiempo que le toque. El empeño de Jesucristo es de que no haya vanagloria. Que no haya vanagloria. Que el que tiene a Jesucristo no mire al que no lo tiene, oye, como si fuera un pájaro raro. Al contrario, que tenga misericordia. Que le pueda hablar, dice Jesucristo maravilloso, que ya lo tenemos y hemos disfrutado de sus bondades, de su amor, de su misericordia. Eso es lo que quiere Jesucristo. Y para eso es una de las cosas que los está preparando ustedes. Para que no señalen a nadie. Al contrario. Que le hablen de todo lo bueno que tiene. Estas jovencitas que están aquí. Oye, es un propósito que tiene el Señor con ustedes. Es el propósito. Ustedes verán cómo ustedes van a llevar a Jesucristo muchos jóvenes. No sé cuándo, pero síganse preparando. Amén. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer, la samaritana. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decía la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Todos ellos aceptaron a Jesucristo. Porque para aceptar a Jesucristo es saber quién es Él y lo que hizo. Y ahí ellos lo supieron. ¿Por quién? Por la samaritana. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo tan hermoso. Porque el que no entendía bien, ya entendió. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria.